mientras estaba sonando la música y eso, me pongo a mirar Twitter para ver la tendencia, ¿viste? Y encuentro... está tuiteado hace muy poco, a las 4:30 de la tarde del día de hoy. Tomás Marisco tuitea: qué ridículo estos neoyorquinos poniendo palitos en la vía pública. Son como esas, como esos Simpson, viste, que hay atornillados acá en el centro de la ciudad. Yo nunca fui a Nueva York, pero me contaron que no tiene tanto que ver con Bahía Blanca, ¿no? Pero bueno, si uno quiere... Pero no está mal como para... No sé, yo cuando era chico y me mandaba alguna cagada... también
se pone la vara que quiere.
Claro, sí, obvio. Más vale, ¿por qué siempre emparejar para abajo? ¿No viste que siempre se dice eso? Siempre emparejando para abajo. Bueno, con este tema del tránsito, ya hace algunos días que viene habiendo una polémica. No sé si pasaron por 19 de mayo, ahí llegando a Zapiola, por esos lugares, donde incluso, gracias a estos errores o estos, no sé, desinteligencias, se generaron memes, ¿sí? ¿Recuerdan el caso que les estoy contando? Una señal de tránsito plantada casi en el medio de la calle, ¿viste? Como si fuese un árbol que nace, pero en realidad lo puso una persona ahí. Y después lo sacaron y lo taparon con cemento. Bueno, y surgió el meme de un caballo atado a eso. Bueno, en realidad lo que se hizo fue... incorporaron una ciclovía... Y entonces, por donde va la ciclovía no puedes estacionar, porque si no la bicicleta no pasa. ¿Se entiende, no? Ya estoy para hacer algún proyecto de esto. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Corren los boxes de estacionamiento más hacia el medio de la calle y se prohíbe el estacionamiento del lado izquierdo. Pero entonces es raro, porque vos pasás y ves, por ejemplo, hay, no sé, un 4Cat ahí parado en el medio. Y por un lado pasan las bicicletas y por el otro lado pasan los autos. Inclusive es hasta difícil de explicarlo y hasta difícil de entenderlo. Tal es así que... empezaron a hacer una campaña de como de concientización, ¿no? Tenés a unos empleados municipales que están parados en ese lugar y le dicen: señor, la bicicleta se pasa así, por acá, ahí usted tiene que estacionar. No, ahí no se estaciona. No, pero está... No, ahí no se estaciona. Y esta y las pijas amarillas de goma del... No, no tiene nada que ver con... Porque es complejo para estacionar. Entonces tiene que haber alguien como con un instructivo que te dice: es por acá, es acá... Pero los boxes para los discapacitados, nos olvidamos. Todo raro. El tránsito no es algo fácil igual.
No.
¿Sí? Siempre son como desafíos en todas partes del mundo. Digo, ya que estamos hablando de los neoyorquinos y de Bruce Willis. Pero parece raro en esa calle y acá en Bahía ese cambio, ¿no? Ese cambio de paradigma, si te gusta más así, Pascual. Y... digo, es ahí donde pensábamos cómo encarar esta nota o cómo darle un giro a esta polémica que ha surgido con esta implementación ahí en calle 19 de mayo. Y donde pensamos en Fabián Literas, dirigente del Frente Renovador, que integrante del Frente de Todos, que es exsecretario de Gobierno, así, en la época de Bevilacqua, y estuvo muy metido en la cuestión del tránsito. Y bueno, nos pareció interesante poder llamarlo para conocer su opinión de esto que ha surgido, que para nosotros que no conocemos de tránsito, parece raro, ¿no? Tal es así que, bueno, habían puesto mal una señal, hicieron un agujero en el asfalto, pusieron mal una señal y después lo taparon. Y por eso está en línea Fabián Litera. Fabián, buenas tardes, ¿cómo estás? Virginia y José te saludan por aquí.
¿Cómo están? ¿Cómo
andan ustedes? Gracias, Fabián, por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo van?
Bien, bien, muy bien.
Fabián, cuando veías esto, digo, no sé si lo viste en persona, lo viste en las redes sociales, lo viste en los medios, ¿te llamaba la atención esto que estaban haciendo o te pareció que estaba bien?
Mira, inicialmente, te digo que la incorporación de las ciclovías al tránsito de la ciudad es algo que venía dentro de un programa que se llamó en su momento Bahía Conduce, que claro, fue por etapas, y que en esas etapas pareciera que inicialmente el Departamento Ejecutivo, cuando asume el Intendente Gay, la tendencia era a mantener el programa. Es decir, ¿por qué? Porque la incorporación de los carriles ágiles y de las prohibiciones de estacionamiento en algunos lugares de la ciudad tenían que ver con algo que había diseñado el Instituto de Seguridad Vial y que había sido aprobado por el por el Consejo Deliberante allá por el 2008-2009. Vos fíjate que las incorporaciones al tránsito por etapas se hicieron en el del 2009, 2011 y la ciclovía se aprobó en el 2015. Ahora bien, desde ese tiempo a ahora se empezaron a realizar intervenciones en el tránsito en la ciudad que nada tienen que ver con un programa, es decir, porque si bien nadie le dice a un gobierno nuevo que tiene que seguir o no con las políticas que lleva adelante el anterior, por lo menos tienen que ir acompañados de un estudio que indique cuáles son las modificaciones. En el caso puntual de 19 de mayo, el gobierno oportunamente intervino la prohibición de estacionamiento en ambas aceras, decidió incorporar estacionamiento en una acera, ¿no es cierto? Es decir, porque mantenía... eso, 19 de mayo está considerado un carril ágil según el programa. Sí. Entonces vos, como interveniste en el centro, en el microcentro, para lograr que los vecinos eviten el centro, sí, lo que hacías es tenías un carril ágil en el que eran cuatro. O sea, Piola, 19 de mayo, Gorriti, sí, Almafuerte y no me acuerdo si era Villarino o General Paz, no me acuerdo cuál era el otro eje. Ahora, esta intervención que hace el Ejecutivo con algo innovativo que yo, la verdad que no lo conozco, que es la incorporación del estacionamiento, con lo que se dificulta el estacionamiento, porque ustedes saben que todos estacionamos para atrás, en ese carril lo incorpora al lado de la bicisenda. Por supuesto que también hay un reclamo por parte del Observatorio de Políticas Públicas relacionadas con los carriles y los boxes de discapacitados, que son peligrosos, porque obviamente ahora el ascenso-descenso no se produce sobre la acera, sino que se produce sobre sobre la bicisenda, con lo cual resulta ser peligroso. Ya lo ha manifestado incluso Mara Recondo, que participa como presidenta de este observatorio. Sí. Es decir, que ya como primera medida no charlaron con quien tenían que hablar, porque esto es algo que tiene que charlarse con todos los actores, ¿verdad? Ahora, vos hoy, si incorporás el carril de ciclovía doble circulación en 19 de mayo, que oportunamente sí estaba pensado en 19 de mayo, pero sin, con la prohibición de las dos aceras, y le agregás el estacionamiento en un lugar que tiene mucho flujo vehicular, porque esa era la intención original, te vas a encontrar que el carril lo vas a convertir en un carril lento, que hay un colegio en 19 de mayo del 400 que va a generar conflictos permanentes a las 8 de la mañana, a las 12 y media, 1 del mediodía, o sea, al mediodía y a la tarde cuando salen los chicos, con lo cual va a ser dificultoso seguramente. Ahora bien, no se puede en conflictos de interés o intereses contrapuestos en una acera que no es lo suficientemente ancha, darle privilegio a todo el mundo. Es decir, bueno, puede darle privilegio al que va en bicicleta, al que anda en auto, al que estaciona y al que quiere box para discapacitados. Entonces,
seguro. Si alguien tiene que ceder comodidad, digamos.
Pero porque a ver, cuando vos tomás decisiones pretendiendo compatibilizar todos los intereses, es muy complejo, porque no los intereses son contrapuestos. El interés del ciclista es contrapuesto al del que va en vehículo, eso está claro, y también es contrapuesto al peatón. Fabián,
¿y cuál te parece que fue? Digo, porque yo acá no veo un interés, digo, no me parece que el motivo de esto sea querer quedar bien con todos. Digo, ¿cuál te parece que fue el interés para hacer esto que hicieron?
Es que lo que pasa es que para tratar la metodología del tránsito, lo primero que tiene que haber es humildad y no con reacciones espasmódicas que se relacionan con la puesta de conos en una ciudad u otra. Por supuesto que nosotros siempre nos queremos parecer a las ciudades que solucionan todos estos problemas, pero la realidad es que hay una intervención para mí sin programa, es decir, soluciones que tienen que ver con hacer una intervención que la verdad que no sé a quién beneficia, porque si bien la intervención que hay en el micro y macrocentro con los conos que vos hablás es para que eventualmente los peatones puedan tener más espacios para caminar y puedan ser más ampliada o existir más distancia entre un peatón y otro por la pandemia, pero la verdad que me parece que esa intervención lo que genera es más conflicto hoy. En pleno centro de la ciudad, el micro levanta a los que toman el micro, los levantan en la mitad de la calle. Y en el centro pasa un solo colectivo y un solo auto. Sí. Es decir, esto ineludiblemente, al eliminar el eje 19 de mayo Gorriti como carril ágil, porque hoy está eliminado, hoy no podés decir que va a ser un carril ágil, porque cuando nosotros hoy estamos viendo un porcentual de tránsito que no debe llegar ni al 25-30% por la pandemia. Vos tenés que pensar el tránsito cuando tenés a todos los autos en la calle, con los colegios, con la actividad de judicial y de los organismos públicos a full. Es decir, a mí me parece que han tenido intervenciones espasmódicas que tienen que ver con cambiarle la cara al centro de la ciudad en forma inconsulta. Es decir, pero eso sí, me resulta claro.
Sí. Digo, que cuando uno evalúa cuestiones vinculadas al tránsito y a estas reformas, digo, son varios los factores que tienen que analizarse. No, digo, no es solamente copiar el modelo de tal o cual ciudad. Digo, ¿cómo está el transporte público en la ciudad a aplicar? ¿Qué cantidad de porcentaje de autos? ¿Qué cantidad de porcentaje de bicicleta? Digo, ¿no? Me parece que es una cuestión multicausal.
Te anticipo que la problemática del tránsito va a ser tema de discusión, ojalá que salga bien, porque aparte te digo la verdad, la incorporación del ciclista hoy al tránsito de la ciudad es bienvenido, de hecho yo no puedo borrar con el codo lo que escribí con la mano, es decir, nosotros participamos con todos los actores en la ciclovía. Ahora, los ejes de ciclovía estaban diseñados por lugares en donde se priorizaba el ciclista y o el vehículo y se le impedía al que tenía que estacionar, que lo haga en esos lugares. Si vos ahora pretendés incorporar a todos, es muy difícil. Sobre todo que me sorprende, la verdad que me sorprende que el mismo personal tenga la posibilidad de discutir diametralmente proyectos diferentes. Yo te lo hago muy simple. Cuando nosotros trabajamos sobre el tránsito en la ciudad, más allá del proyecto del Instituto de Seguridad Vial, se trabajaba en conjunto con la universidad, con el mapa accidentológico, claro, que llevaba adelante el decano de medicina, que es Pedro Silverman, con un equipo de estudiantes que tenían cada uno su especialidad. Esto se dejó sin efecto hace 2 años, es decir, no se trabaja sobre las calles, no participaron los colegios de profesionales, no participaron las universidades, y los mismos concejales están diciendo que esa mesa de trabajo no fueron convocados en estas intervenciones que hay en el centro. Con lo cual, la verdad que ahora veremos cómo se resuelve esta situación en la diaria, cuando todo el tránsito está en la ciudad. Es decir, acá no son decisiones. Vos cada intervención que haces en el tránsito te produce alguna situación en otro lugar de la ciudad. Porque cuando achicás el espacio para los autos siguen andando los mismos, con lo cual esa solución se la tenés que dar en otro lado. Las intervenciones tienen que ver con un criterio de coherencia que pareciera que no tiene y que no se haya llevado adelante. Y en aquel momento la Agencia Municipal de Seguridad Vial tomó una decisión técnica con todos los técnicos de la municipalidad que después había que defender políticamente. Lo que sí veo es que los mismos actores que en aquel momento defendieron una postura, hoy técnicamente están defendiendo otra que es opuesta. Es decir, esa es lo que a mí me preocupa, pero me preocupa por los vecinos de la ciudad, en definitiva, para que no se produzca un embudo en un lugar que estaba diseñado para una cosa y se mantuvo, porque, es decir, inicialmente el Estado municipal lo que hace es profundizar lo que surgía del programa de Bahía Conduce, porque amplió los boxes de estacionamiento a más calles de la ciudad, mantuvo las mismas revisiones de estacionamiento, sí otorgó en algunos lados, en algunas aceras, permisos de estacionamiento, pero cuando vos los otorgaste, automáticamente tenías que ver que ese proyecto que se había aprobado para la red de ciclovías tenía que ser al menos estudiado nuevamente, porque vos habías intervenido una de las arterias principales por donde iban a ir esas bicicletas. Porque hoy vos vas a ver que si alguien se sube a una bicicleta, pues seguramente va a estar contento, es plausible esa situación, pero cuando el 19 de mayo esté todo el parque automotor en la calle, cuando un auto estacione para atrás en una vía que no tiene protección, claro, cuando quiera descender una persona discapacitada, y tengo mis serias dudas, sinceramente, que dos camiones de un porte medio, de medio a grande, que puede ser una camioneta grande, y un transporte de carga que andan permanentemente, no los de gran porte, directamente los de gran porte no van a pasar por ahí, no, pero los de media carga, que puede ser
sí,
los
mudanza,
de reparto domiciliario, sí, no pasan por ese lugar. Es decir, vos, si no quiero dar las marcas, pero si vos pones un camión de reparto X estacionado en la acera como está planteada ahora y tiene que pasar un camión de similar porte, o va a pasar muy finito o prácticamente no va a pasar. Entonces, ese tipo de intervenciones a mí me parece que son intervenciones espasmódicas, que nada tienen que ver con un programa. Y si vos querés modificar, tenés que plantear un programa, no depende de hacer una cosa o la otra. ¿Se entiende?
Sí.
Y a mí me parece que hoy, principalmente en calle 19 de Mayo, ya vas a ver la problemática cuando aparezcan los autos. Después hay desde otras cosas para discutir.
Sí. Sí, perdón, digo, desde la semana pasada, en realidad no, desde el año pasado y un poco más también, venimos hablando del desprecio por la cosa pública que tiene esta gestión, digo. O te tiran las pérgolas de una plaza, o te pintan como quieren un monumento, o te desarman una oficina, o vacían tres para fusionarlas en una que no sabemos ni cómo va a funcionar. ¿Te parece que esto es un gesto más de desprecio por la cosa pública?
Yo, a ver... Yo creo que en cada uno de los actos que realiza el Departamento Ejecutivo hoy es una prueba más de lo que implica tener una mayoría automática o gozar de una mayoría automática con 13 votos en el Consejo y tomar decisiones en forma inconsulta. Eso tiene que ver con todo, tiene que ver con cómo resuelven todas y cada una de las decisiones del Departamento Ejecutivo. Si vos me preguntás a mí... hace pocos días, 15, 20 días, el Estado decide asumir casi 50 empleados o 40 empleados de Bahía Transportes APEN, y la única explicación que hubo es asumamos todos estos empleados para controlar el tránsito. Y la verdad que la pregunta es ¿por qué una empresa que era... Que se mantenía solo, que tenía uno de los contratos que tenía Bahía Transportes APEN, que se manejaba solo, era el transporte que tenía que ver con el parking? Es decir, ¿por qué razón se decide absorber por parte del Estado Municipal lo que absorbía Bahía Transporte, que era una empresa de economía mixta? Está. Y la prueba más clara y más evidente va a estar, que seguramente va a ser tema de discusión, con lo que va a pasar con Bahía Ambiental Zapén, que es trasladar al sector privado a una empresa pública con un contrato mucho más barato, con un sistema que, cuidado, es mucho mejor, es mucho más fácil, es mucho más transparente, porque cuando el Estado maneja la cosa pública, por supuesto que debe ser más transparente. Eso fue hasta el 2015. Bueno, ¿qué pasó del 2015 a la fecha? Es algo que tendrá que rendir cuenta seguramente el Departamento Ejecutivo, con los concejales, en el consejo, pero bueno, tampoco veo que... Es decir, vos fíjate que todas estas reformas en el tránsito, no hubo participación de los funcionarios públicos en el Consejo Deliberante, si no se abrió al público. Si vos, o sea, no, cuando claro. Nosotros tomamos decisiones con respecto a las modificaciones del tránsito, si ustedes hacen un poquito de memoria, fueron los vecinos, los comerciantes, fueron todos a expresar sus agravios personales porque consideraban que la medida los perjudicaba. Lo que pasa es que se insistió sobre esa política pública, se les explicó que en definitiva iba a ser mejor, y de hecho, a ver, la prueba, si querés, política para demostrar que el sistema del tránsito en Bahía Blanca estaba equilibrado, es que en los últimos dos debates públicos no se habló del tránsito, cuando antes era el tema. Es decir, si vos, lo que pasa es que ustedes son jóvenes, pero, a ver, 2005 el tránsito era el tema principal en la ciudad, 2007, 2009, a partir de 2009 que se empezó a trabajar, no estuvo presente en los debates del 2013, 2015, 2017 y 2019. Es decir, no estuvo presente. ¿Por qué? Porque se convenció, o de alguna manera se le expresó a la ciudadanía bahiense que el sistema era mejor, había que ordenar el tránsito. Acá se hicieron carriles exclusivos para los colectivos y hoy no los tienen, y nadie da explicaciones de por qué no los tienen. Es decir... Hoy dejaron de existir. ¿Por qué? Porque se pusieron conos amarillos que supuestamente están provisoriamente, vaya a saber por qué, por la pandemia o por no sé qué cosa. Es decir, habían puesto los conos y habían tapado los, ¿cómo se dice?, las paradas de abastecimiento, y ahora tuvieron que volver para atrás sacando los conos y dejando las paradas de abastecimiento porque se dieron cuenta que los transportes de cargas chicas que pueden circular por el centro no podían descargar en los negocios que ellos mismos autorizaban abrir. Es decir, todo ese tipo de medidas, inconsultas, sin programa, más allá de la soberbia que se le puede imponer a la situación, lo único que traen es inconvenientes para los vecinos de la ciudad. Vecinos de la ciudad que hoy en Bahía Blanca son un 20 o 25%.
Sí.
Porque bueno, por la pandemia no hay nadie, en el centro, por ejemplo, no anda nadie.
¿Entendés? Sí, el movimiento es mucho menor, eso sin duda.
Por supuesto que sí.
Sí. Bueno, Fabián, queremos agradecerte por estos minutos con Radio Urbana.
No, les agradezco a ustedes y, bueno, traté de ser lo más explícito posible, pero es un tema bastante complejo.
Es complejo, sin duda que es complejo.
Como claro, para poder explicarlo en un poco tiempo, es decir, a ustedes si encuentran... Lo que pasa es que el programa se fue cumpliendo por etapas y se fue cumpliendo. Lo más importante es que si el Departamento Ejecutivo decidió dejar sin efecto el programa, lo que tenía que hacer es derogar la ordenanza y presentar un nuevo programa en virtud de mostrarle a los vecinos qué es lo que quiere hacer, claro, y no que la decisión esté sujeta al funcionario de turno que decide intervenir el tránsito sin un proyecto integral que le permita al menos saber que el resultado va a ser positivo.
Perfecto.
Le vamos a pedir las filminas a Alberto, por ahí así lo entendemos un poco mejor.
Bueno, si no lo llaman al nuevo director de tránsito que antes defendía una postura y ahora defiende la otra, totalmente opuesta. Les mando un abrazo enorme.
Chao, Fabián, que sigas bien.
Chao.
Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.